Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Comienza Raíces con Ángel Misut.
Queridos amigos, bienvenidos a Raíces. Damos gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes en esta tarde de sábado. Les enviamos nuestro saludo más cordial desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Javier Pérez está en el control de sonido y eso es toda una garantía de que nuestra voz podrá llegar hasta sus domicilios. Pero antes de continuar, quiero recordarles que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raíces@radiomaria.es, como también encontrarnos en el podcast de Radio María. Hoy, 23 de marzo, la Iglesia celebra la memoria de Santo Toribio de Mogrovejo, un santo español que emigró a las Américas para ser obispo de Lima y convertirse en el patrón de América Latina. Nacido en Cantabria, Toribio fue un hombre muy culto, con estudios de Derecho en Valladolid, Salamanca y Santiago de Compostela. Sería nombrado magistrado en el Tribunal de Granada, hasta que Felipe II obtuvo del Papa Gregorio XIII su nombramiento como arzobispo de Lima, con jurisdicción sobre las diócesis de Cuzco, Cartagena, Popayán, Asunción, Caracas, Bogotá, Concepción, Córdoba, Trujillo y Arequipa. Un territorio con más de 5.000 kilómetros de norte a sur, que Santo Toribio recorrería administrando más de 60.000 confirmaciones, como contaría el rey de España en una de sus cartas. Santo Toribio entregó su alma al Señor en el Jueves Santo del año 1606. Y siguiendo la tradición de nuestro programa, imploramos la misericordia de Dios a través de la intercesión de nuestro santo emigrante del día, Santo Toribio de Mogrovejo, y la de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que muevan el corazón de las gentes y termine la guerra que se sigue produciendo en la tierra donde nuestro Señor vivió su pasión, muerte y resurrección.
Del madero y en un paño no deja su rostro de Dios bueno. Oh!
Queridos amigos, nos encontramos en el preámbulo de la Semana Santa. Hoy es víspera del Domingo de Ramos y comienza esa semana en la que recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo y que desembocará en la Pascua de Resurrección, la fiesta más importante para la cristiandad. Hoy queremos conocer cómo se vive esta semana en los lugares más recónditos de nuestro planeta y para ello vamos a visitar algunos países de donde surgen buena parte de los emigrantes que vienen a compartir un futuro con nosotros. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy queremos conocer cómo se celebra la Semana Santa en varios lugares del planeta. Y nuestro primer invitado es un amigo chileno, Rafael del Canto. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en Raíces.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Rafael es empresario y reside en Chile. Rafael, cuéntanos, ¿cómo se vive la Semana Santa en Chile?
Mira, bueno, hay una... De partida puedo decir que la mayoría de las tradiciones religiosas y culturales vienen de España, vienen desde la época colonial, desde hace 4 o 5 siglos, y estas tradiciones y culturas se han mantenido, aunque me imagino que igual lo que ocurre en otros países, estas tradiciones se han ido algunas perdiendo, pero todavía hay una importante población en Chile, de mayoría católica, que acude a las parroquias en esta semana y en los barrios, ¿no? Y se traduce en una serie de fiestas o celebraciones. Una de ellas, que es parte como de la cultura, en la restricción de comer carne roja, ¿no? Y que, por lo tanto, esta semana, como Chile además es un país muy marítimo, la gente acude a los mercados a comprar pescado y marisco. Es una primera constante, que además esa es una costumbre que no solamente alcanza a la mayoría católica, sino que es casi una tradición de todo el pueblo en Chile. Eso es una primera práctica. También en algunas, es muy común también las representaciones de la pasión el día viernes. Eso se hace en las calles, en los barrios, en las parroquias que organizan esta peregrinación, esta, digamos, tradición de la pasión de Cristo. Y algo que se ha venido ocurriendo, no se sabe muy bien cómo empezó, y es que en cada estación se hacen representaciones de la pasión. La gente se viste en forma especial y se hacen representaciones. En cada estación, en los barrios especialmente, hay como unos pequeños altares, ¿no? Y ahí se hacen estas representaciones. En algunos lugares, muy acotados, especialmente en Valparaíso principalmente, que es como el puerto mayor en Chile, a unos cuantos kilómetros de Santiago, y una ciudad que está ubicada en cerros fundamentalmente, el puerto está lleno, está cercano muchos cerros, y ahí en los cerros se hace esta tradición que es lo que se llama la quema de Judas, ¿no? Y que como un acto de venganza, ¿no? Por Judas, ¿no? Se hace la quema en la mañana del domingo de resurrección. Y una tradición muy antigua, especialmente en Valparaíso.
Rafael, vosotros en Chile estáis saliendo del invierno, del verano y comenzando el otoño. ¿Durante estas fiestas hay alguna celebración que aproveche esa vocación marítima que tiene Chile con la enorme costa con el mar, con el Océano Pacífico?
En realidad no mucho, no relacionado con la celebración de Semana Santa, la verdad, no. No relacionado con eso. Lo que sí hay una fiesta cultural que coincide también con este momento y que son las vendimias. Las vendimias se hacen aquí en marzo y abril. Así que generalmente hay esta consonancia, digamos, entre la fiesta de la vendimia y las celebraciones de Semana Santa. Ahí hay, sobre todo en la zona donde vivo yo, que es una zona agrícola de muchas viñas, hay se hace como en paralelo, podríamos decir, las fiestas de la vendimia.
Rafael, nos hablabas de esa vocación por el pescado, en donde se aprovecha la celebración litúrgica para eludir el consumo de carne. ¿Hay algún plato especial típico de la Semana Santa que las familias chilenas, aunque lo hagan en otras épocas, pero que sea particularmente adecuado para la Semana Santa? ¿O algún tipo de dulce, alguna celebración culinaria especial?
Bueno, aquí hay muchos tipos de pescados distintos, de peces, digamos, que se traducen distintos tipos de platos, pero no, yo diría no hay un plato en especial. El pescado frito se usa mucho aquí, bastante, pero también el marisco también es muy apetecido, ¿no? Como parte de estas celebraciones, aquí hay un marisco del loco, las machas, todo eso se hacen platos para estos días, porque ocurre un fenómeno que es muy usual, como no se consume carne y la gente va a los mercados a comprar pescado y mariscos, estos suben de precio. Entonces comer un plato de marisco no es poca cosa, es un plato digamos importante. Entonces se transforma en un deleite, digamos, esta semana comer algún plato de loco, de macha, qué sé yo, de los mariscos más apetecidos.
Estas manifestaciones que nos contabas, estas pasiones vivientes que se van celebrando en los altares que hay en los barrios, ¿se hacen con motivo de algún tipo de procesión que se organiza en estos días y que va recorriendo los barrios a través de los distintos puntos donde se van a hacer estas representaciones, o es una cuestión propia de cada enclave?
Mira, hay lugares que, bueno, generalmente esto está radicado en las parroquias, ¿no? Las parroquias son, o en otros lugares, los movimientos que hacen este tipo de digamos, esta manifestación. Bueno, generalmente son las parroquias, los barrios quienes organizan esto. Y dependiendo de los lugares, porque también aquí con una geografía tan diversa, de norte a sur, va tomando colores distintos, si podemos decirlo así, o tradiciones distintas dentro de esta celebración de la pasión. Por ejemplo, en el sur, en las islas del sur, tiene connotaciones distintas a lo como es en la zona norte, en Arica, Iquique, que son las ciudades de más del extremo norte. Son distintas, con acentos distintos propios además de los climas, ¿no? En el norte hay un verano constante, que no llueve. En cambio, ya está en la zona sur, próxima a donde vivo yo, ya está este tiempo, es un tiempo ya que las lluvias empiezan, es frío. Entonces tiene connotaciones también distintas y además propias, también producto de las diferencias culturales, que también son grandes, digamos, como imagino que en España también ocurre lo mismo.
Pues Rafael del Canto, empresario chileno, te agradecemos muchísimo tus palabras, que nos hayas acompañado en Raíces, y te deseamos que vivas una intensa Semana Santa en tu tierra chilena. Un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias a ti y también para usted, una buena Semana Santa.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy que estamos conociendo cómo se celebra la Semana Santa en varios lugares del planeta. Seguimos en Sudamérica, pero bastante más al norte, porque nuestra siguiente invitada es María de las Nieves Fuente, Edurne para los amigos entre los que nos encontramos. Edurne es una laica consagrada del Regnum Christi que vive en Colombia, concretamente en la capital, Bogotá. Edurne, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Gusto de acompañarles, claro que sí.
Edurne, cuéntanos cómo se vive la Semana Santa en Colombia, en Bogotá concretamente, que es donde tú resides.
Bueno, yo soy española, vivo en Bogotá por mi misión apostólica. ¿Puedo contar más de cómo se vive en Colombia en general? ¿Cómo lo vivimos nosotras como laicas consagradas del movimiento Regnum Christi? Ahí sí te puedo contar más.
Pues vamos adelante.
Pues mira, nosotros todos los años, desde hace más de 25 años, en Semana Santa, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, nos vamos de misiones. contactamos con un párroco, que es el que nos recibe en su parroquia. Unos meses antes estamos visitándolo para poder concretar a qué zonas de su parroquia vamos. Aquí se dividen por veredas, que vienen a ser como aldeas o caseríos, ¿sí? Y él nos consigue el lugar donde nos quedamos a dormir, que habitualmente son escuelitas públicas. Y ahí nos vamos la Semana Santa entera, ¿no? Llegamos, terminada la misa de Domingo de Ramos, aquí en Bogotá. Nos recibe el padre habitualmente al mediodía, porque aquí para las 5:30 ya es de noche, para poder llegar a nuestros destinos con luz, porque pues las vías son comarcales y son de tierra, ¿vale? Entonces no son tan fáciles de llegar. Y estamos hasta el Domingo de Resurrección. Y es el visiteo. Es el ir casa a casa, de parte del padre, en nombre del padre, de la parroquia donde estamos, a compartir nuestra fe con la gente sencilla aquí del pueblo colombiano. Eso es lo que hacemos.
Y hacéis una inmersión en la vida de estas familias, que supongo que normalmente son familias en situaciones de dificultad, ¿no es así?
Sí, o sea, el pueblo campesino colombiano es un pueblo muy noble, hermoso, la verdad que es una riqueza convivir con ellos, pero es gente muy sencilla y muchos en situación de pobreza, ¿no? Y más si no ha sido época de buena cosecha, pues se nota más. Entonces, es meternos en sus casas. De hecho, a veces incluso, en vez de quedarnos a dormir en las escuelitas, somos recibidos en sus propias casas. Entonces, hace una inmersión preciosa con ellos.
Para ellos es una bendición recibiros.
Ah, totalmente. Y el párroco, la verdad que el sacerdote colombiano diocesano, da orgullo como iglesia ver su preparación, ¿no? Y su celo apostólico con su gente. Entonces, él allana mucho el terreno. Por ejemplo, en el caso que vamos ahorita, en Pacho, él tiene dos emisoras de radio y desde hace 2 meses va haciendo la promoción de que llegan los misioneros. Entonces la gente ya sabe. Y tal cual, nos abren las puertas de sus casas al para totalmente. Y después la chiquillería, los niños, desde que llegamos son nuestros mejores compañeros para poder saber a qué casas visitar, ¿no? Y con qué gente poder entrar.
Edu, ¿estamos seguros de que estas familias, cuando reciben vuestra visita, ponen delante de vosotros lo mejor que tienen? ¿Hay alguna costumbre dentro de la Semana Santa colombiana, algún tipo de comida que sea particularmente realizada durante esta fiesta litúrgica?
La verdad es que no. O sea, la zona donde vamos es muy rica en patata y aquí hay toda una variedad de patatas, ¿no? De clases, de estilos. Y ellos son muy sobrios en su almuerzo. Hay gente que solamente come una sola comida en todo el día. Y es una comida potente, ¿no? Y nos la ofrecen, que es un tipo de caldo con patata, a veces con gallina. Pero que yo ya he notado la comida como pasa en España, por ejemplo, en Navidades, ¿no? Que hay algo como el turrón muy típico.
O las torrijas aquí, en Semana Santa.
O las torrijas.
Que seguro que las echas de menos.
Ah, totalmente, las croquetas.
Y háblanos de las celebraciones. ¿Hay celebración litúrgica en la calle? ¿Hay procesiones como en tu tierra, como en España?
A ver, procesiones como las vemos en Sevilla y demás, no. Aquí valoran muchísimo la gente del pueblo lo que es el Vía Crucis y que lo intenten hacer viviente, como escenificado en algunas veredas. Y puede durar 4 horas, porque va desde una vereda a otra vereda, ¿no? Que hace cuenta de un caserío a otro caserío, ¿sí? Y puede ser atravesando monte. Entonces se va rezando, se va cantando. A veces la gente va cargando una cruz, y no te imagines una cruz chiquitita que te pesa 1 kilo. O sea, imagínate el pedazo de cruz, ¿no? Eso lo valora mucho y lo defiende mucho. Cuando en alguna vereda que hemos llegado se había perdido esa tradición porque ya la población ya es muy mayor, los misioneros la recuperan, ¿no?, e invitan al pueblo. Cuando el pueblo lo hace, el misionero se suma. Entonces, esa es una tradición que la tienen muy, muy arraigada. La otra cosa es los oficios, ¿no? Hay escasez de sacerdotes, entonces el párroco no logra abarcar lo que es su jurisdicción. En el caso del padre Óscar, que es el párroco de Pacho, donde vamos, él tiene más de 40 veredas. Él no puede atenderlas. Entonces, en Semana Santa, el hecho de que vayan misioneros y que nos acompañan los sacerdotes de nuestro movimiento es garantizar a más de una vereda poder tener oficios que llevaban años sin tenerlos, ¿sí? Y ahí es precioso ver la respuesta del pueblo, ¿no? Se vuelca totalmente en esas ceremonias porque es un regalo. Para ellos es como Dios no se ha olvidado de nosotros, ¿no? Eso es muy bonito, eso es hermoso. Y los oficios en la parroquia propia de Pacho, que es una parroquia preciosa, grande, ahí cuida mucho el padre tener los oficios propios de la Semana Santa y el pueblo entero desborda la parroquia, ¿no? Entonces, los oficios propios, no sé, estoy pensando el Domingo de Ramos, por ejemplo, el padre se consigue el burrito y hace la entrada de la procesión de Ramos, ¿no? O en la vigilia del sábado, la procesión del fuego también se hace. O sea, eso se cuida mucho. Pero es una realidad que por la escasez de padres, el año pasado, por ejemplo, nos pasó, ¿no?, que en una vereda llevaban más de 10 años sin tener oficios en la vereda. Tenían que bajar a Pacho para poder tener oficios. Y háganse cuenta, bajar a Pacho, si tú tienes coche, es una hora de coche por las carreteras que hay. Si es andando, pues imagínenselo.
Entonces, Edurne, el domingo de Pascua regreséis a Bogotá. Sí. Cuéntanos brevemente, para que nuestros oyentes conozcan, ¿qué es lo que retomáis después del domingo de Pascua en vuestra tarea habitual en un barrio de la periferia de Bogotá?
A ver, el domingo de Pascua no tenemos la misa en el pueblo, nos vamos a donde hemos estado mencionando, porque estuvimos en la vigilia del sábado y nos juntamos todos los grupos que vamos de misiones, porque va un grupo de familia, van dos grupos de jóvenes masculino y femenino y dos grupos de adolescentes, ¿no? Pues abarcamos una gama muy grande. Ese día nos juntamos todos para celebrar la misa de Domingo de Resurrección, nos juntamos todos en un colegio que tenemos aquí en Bogotá y eso es una fiesta, ¿no? Porque es venir con toda la experiencia de la misión. En la vida ordinaria de Colombia, el lunes es día laborable. En el caso nuestro, los alumnos que han venido a nuestro colegio, el lunes para nosotros es festivo, y se incorporan a la vida ordinaria, ¿no? Los que trabajan, trabajan, los que van a la universidad. Pero tú imagínate cómo llegan al trabajo y cómo llegan a la universidad, ¿no? Llegan de una experiencia que es muy existencial, no es teórica, no se han topado con un Dios de libro, ¿no? Se han tocado con un Dios en el rostro de su gente campesina y un Dios que toca el corazón de ellos, porque muchos de los misioneros, pues no es que vengan muy bien preparados o con una larga experiencia espiritual, muchos son jóvenes que quieren hacer esa experiencia porque han oído de los frutos y del impacto que genera y vienen transformados. Entonces, cuando llegan a su trabajo, cuando llegan a la universidad, la gente les pregunta, oye, ¿tú de dónde vienes? ¿No? Porque irradian. Y lo que irradian, lo que cuentan, no es que estuve en la playa, no es que estuve viajando, lo que cuentan es que estuve una semana durmiendo en el suelo, pasando frío, comiendo arepa todos los días, pero conociendo en profundidad la belleza de mi gente. Entonces, eso es hermoso. Yo creo que es el mayor impacto y como el mayor ejercicio que hacemos post-misiones. el compartir lo que hemos recibido.
Edurne, la última pregunta, y te la voy a hacer porque estoy seguro que tu hermana Carmen está escuchándote. ¿Cuándo tienes previsto venir a España?
Cuando, mira, Dios me dio el inmenso regalo de poder adelantar mi visita familiar. Y si Dios quiere, voy a poder estar para... No llego al cumpleaños de mi hermana, que me habría encantado pegarla porque sabe que la quiero con locura, como a todos mis hermanos. Llego para el cumpleaños de mi mamá, llego el 15 de mayo, si Dios quiere, el 16. Viajo el 15 y llego el 16 de mayo, si Dios quiere.
Pues Edurne Fuentes, misionera del Regnum Christi en Colombia, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde en Raíces, y durante esta Semana Santa pediremos al Señor que envíe trabajadores a esa mies colombiana que tanto lo necesita. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias y un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos conociendo cómo se celebra la Semana Santa en distintos puntos. Ahora nos abandonamos la América del Sur y nos vamos al Caribe, porque nuestro siguiente invitado es don Rolando Suárez, asesor jurídico de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Rolando, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Raíces.
No, es un honor para mí. Buenas tardes a todos.
¿Cómo es la situación que ahora mismo se vive en Cuba? ¿Cómo se afronta la Semana Santa dentro de la Iglesia cubana y las familias cubanas en general?
Bien, yo relataba la situación real, es decir, la falta de alimentos, la falta de transporte, de medicina, de servicios adecuados, de transporte. Y la tremenda inmigración que hay, que ya alcanza 500,000, la mayoría de ellos son jóvenes. Muchos de ellos participaban activamente en la iglesia y han emigrado. ¿Qué es lo que hay entonces? Que hay una cantidad de personas ancianas que están solos y están abandonados y concurren a la iglesia a veces a pedir ayuda y otras veces a que se les asista. Y en eso se esfuerza la iglesia. No obstante, se está organizando la celebración de la Semana Santa en el hecho de que se ha pedido permiso a las autoridades para hacer las procesiones, los vías cruces, que son generalmente por tradición se hacen en La Habana, en Trinidad, en Santiago de Cuba y en algunas otras ciudades. Hasta ahora no se ha recibido una respuesta, porque ha habido manifestaciones públicas de protesta en varios lugares y parece ser que las autoridades tienen en estos momentos alguna reserva de permitir que haya agrupaciones de gente en las calles y demás. Pero tenemos esperanza de que se pueda celebrar y en las iglesias sí está activa. Hoy es la misa crismal aquí en La Habana, el miércoles fue en Santiago de Cuba, el martes, y se va tratando de mantener la esperanza y el ánimo en todos los cristianos y en toda la gente en el pueblo.
Es cierto, querido amigo, que Cuba se está desangrando. A España están viniendo infinidad de jóvenes, jóvenes profesionales, jóvenes bien formados, que claro, cuando llegan al primer mundo no tienen ninguna dificultad para poder insertarse laboralmente porque es gente bien preparada. Pero esto es un déficit enorme para esa bendita tierra cubana.
Pues sí.
Y por esto, ejemplo, nos decías que lo están sufriendo fundamentalmente la gente mayor, ¿no?
La gente mayor que no está en disposición de emigrar porque no tienen las mismas posibilidades ni la misma esperanza de lograr una integración. Y entonces se quedan solos aquí, algunos con comunicación con los hijos, con los parientes, y otros totalmente abandonados. Y la iglesia trata de asistirlo lo más posible en todos los casos que concurren a ella.
Esa preciosa iniciativa que desarrollabas con tu esposa, Dama de la Orden de Malta, a través centros en parroquias, eso estará resultando mucho más necesario en una situación como esta, ¿no?
Precisamente, esta mañana está en uno de los sitios donde se está tratando de ampliar el servicio por la cantidad de ancianos que hay en esa barriada. Y está, desde el amanecer está ahí tratando de ver cómo podemos hacer para que se asistan más personas. Y sobre todo para que haya compañía, para que haya, no es alimentar, es acompañar, respaldar, consolar a eso. Y en eso es lo que se está trabajando. En casi todas las parroquias de Cuba se hace eso.
Y Rolando, ¿qué percepción se tiene de qué movimientos hacen las autoridades con esta situación tan dramática, podríamos decir?
Bueno, han anunciado un programa a fines de año, pero no lo han logrado aplicar. No sé los temores, evidentemente una solución de tipo económico va a afectar mucho más a la gente que tiene bajo ingreso, que es la mayoría, que depende de sueldos relativamente bajos, de acuerdo a la inflación que hay, y pensiones que son extremadamente bajas. Entonces el gobierno está como inmovilizado, no actúa, explica, pero no hay un programa efectivo. Estamos esperando de que se tomen decisiones, porque lo han prometido, pero hasta ahora, y van a tener un impacto que puede ser bastante traumático para un buen número de personas.
Están en un proceso de parálisis por análisis, ¿no?, como se suele decir.
Bueno, pero lo han analizado y dijeron que se iba a hacer un programa de que cambiar la tasa de cambio, modificar los precios, estimular las inversiones extranjeras, pero hasta ahora no hay nada real en eso.
Rolando, nos hablabas de la dificultad para alimentaria, aunque lo que se deduce de tus palabras es que la enfermedad más grave que padecen estos ancianos es la soledad, que es como una, no solamente en esa tierra cubana, sino es la gran enfermedad de nuestro tiempo. Pero nos hablabas de los problemas alimentarios. Cuéntanos cómo está el tema de la salud, porque estos ancianos también tienen un requerimiento sanitario superior a lo que tiene una persona más joven. ¿Cómo está la situación?
La situación es grave. Es falta de alimentos, a pesar de que esta es una isla donde cualquier cosa crece espontáneamente, pero no hay explotación agrícola adecuada, no hay inversión en eso. Y en segundo lugar, y es tal vez uno de los que más se nota cuando, por ejemplo, llega un anciano a un hogar de ancianos, a una casa de abuelos, es la falta de medicina. Los tratamientos estos para enfermedades crónicas o para estabilizar el corriente sanguíneo, la presión arterial, etcétera, están en escasez absoluta, y eso pues se van empapelando también en este aspecto de la salud. Y los servicios médicos pues han sufrido lo mismo, una fuerte migración de los médicos jóvenes, donde tienen más perspectiva en otro sitio. Es eso. Por lo tanto, la acción caritativa se impone en la iglesia cada vez más, porque no podemos abandonar al prójimo.
Pues, querido amigo, vamos a aprovechar la Semana Santa para pedir al Señor que ilumine las mentes, a ver si se pueden tomar medidas y esa tierra comienza a emerger.
Quiera Dios que sea así, estoy seguro. Yo no pierdo la esperanza. Nosotros no, hay que moverse. Es decir, no podemos hablar de lo pasado, sino es hacia adelante. Eso es lo que la prédica fundamental.
Rolando Suárez, asesor jurídico de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Y gracias por ustedes.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos dedicando nuestro programa a las celebraciones de Semana Santa que estamos a punto de iniciar. Ahora le toca el turno a España y queremos hablar de esa espléndida tradición que constituye una catequesis en la calle, como son las procesiones que se celebran a lo largo y ancho de nuestra tierra. Y entre las ciudades españolas donde se celebra con mayor fervor, sin duda está la bellísima ciudad de Cuenca. Nuestro siguiente invitado es don Joaquín Racionero, que es hermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Vera Cruz. Joaquín, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Raíces.
Buenas y santas tardes, Ángel.
Joaquín, háblanos de esta cofradía de la que eres hermano mayor, del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.
Este año tengo el honor, que no merezco, pero que lo disfruto enormemente, de nuestra Vera Cruz, que es una de las, la penúltima, digamos, que se ha incorporado al evento. Y
la penúltima cofradía, ¿te refieres?
Sí, la penúltima cofradía. Y lo bueno que tiene es que es tremendamente, es una procesión penitencial. Tiene la particularidad que salimos de la Catedral Basílica de Cuenca y los hermanos, o sea, toda la hermandad, pues comienza con la Santa Misa que dice el señor obispo, y ya salimos por toda la corola de la catedral, ya uniformados y en perfecto orden, donde es un espectáculo maravilloso pues ver salir nuestro Cristo por la puerta con la plaza de España por la ya me trabo, ¿sabes? Me emociono al salir a la plaza de la catedral. Está todo ya lleno de feligreses y es tremendamente ensordecedor, porque solamente nos acompaña una campana y un tambor ahí ensordecedor, muy 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 de tarde en tarde, cantando unos motetes que canta un coro, y bueno, pues así desfilamos, y bueno, es muy emocionante. Luego se dicen las siete palabras.
Es el lunes santo por la tarde, ¿verdad?
Sí, salimos a las 9:30, salimos primero, entramos todos los hermanos a la catedral a las 8:30, salimos a las 9:30 ya camino del recorrido, donde la primera palabra la dice el señor obispo, y luego ya la segunda la dice una hermana, me parece, este año, la tercera también, la cuarta también, la quinta me toca el honor de decirla a mí, la sexta la dice otra hermana, o no sé si es hermana o hermano, y la última la dice el párroco en a la entrada de San Andrés.
Tú tu palabra la pronuncias delante de la Iglesia del Salvador, que es una de las iglesias más emblemáticas dentro de la Semana Santa conquense. Si no recuerdo mal, la palabra a la que tú te vas a referir de Nuestro Señor en la cruz es «Tengo sed».
Tengo sed.
¿Cuál es el mensaje? No quiero que lo desveles totalmente, pero más o menos la idea que vas a desarrollar.
Pues es la sed que el mundo tiene, y esa sed se la dedico a Jesús. Y es bastante emotiva, porque además creo que aporta bastante la actualidad de la situación que estamos viviendo los cristianos en general. Y creo que me resulta bonita, ¿sabes? Me resulta bonita porque es muy sentida. Y sí que la verdad tiene algunos rasgos un poco fuertes, pero espero que los hermanos en particular y el resto en general la sepa digerir como tal como está sentida.
Pues estamos impacientes por poder conocer en toda su extensión lo que vas a declamar con ocasión de esta quinta palabra de Nuestro Señor en la cruz.
Pues no te faltará el que yo pueda hacértela llegar.
Muy bien, pues don Joaquín Racionero, hermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Veracruz, invitamos a todos nuestros oyentes que puedan a ir ese lunes santo a la preciosa ciudad de Cuenca para ver ese recorrido desde la catedral hasta la zona más moderna con esta procesión, con el Cristo de la Veracruz.
Esperemos que el Santo Cristo de la Veracruz nos deje que podamos procesionar sin lluvia.
Pues, querido amigo, muchas gracias por acompañarnos y un fuerte abrazo.
Pues un abrazo y paz y bien para todos.
Queridos amigos, nuestro programa llega a su fin. El tiempo es inexorable y no podemos continuar, aunque nos pasaríamos toda la tarde escuchando estos bellísimos testimonios. Hoy nos hemos adentrado en las celebraciones de Semana Santa en diversas partes del mundo. Hemos tenido como invitados a Rafael del Canto desde Chile, a Edurne Fuentes desde Colombia, a Rolando Suárez desde La Habana y a Joaquín Racionero desde Cuenca. Les reiteramos a los cuatro nuestro agradecimiento por su participación en nuestro programa y nos despedimos también de todos ustedes hasta que dentro de 2 semanas podamos estar aquí de nuevo para ofrecerles una nueva propuesta. Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raices@radiomaria.es y pueden encontrarnos en el podcast de Radio María. Y recuerden, quédense con lo mejor, no se conformen con menos. Quédense con la radio más libre de este país. Quédense con Radio María. Que Dios les bendiga a todos.
Acaban de escuchar Raíces con Ángel Misut. Al sur con tus pasiones.
si los quieres.